Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, este programa que hacemos desde Epicentro en alianza con LR+. Por las próximas dos semanas estaré yo haciendo el programa porque David está tomándose unas vacaciones. Y les recuerdo que el lunes es el día del trabajo, así que salvo que pase algo extraordinario, pues no vamos a hacer programa. Vamos a descansar en el día del trabajo. Hoy es 28 de abril y vamos a hablar sobre los temas que son noticia, empezando, por supuesto, por la situación de la crisis migratoria en la frontera con Chile, en Tacna. La situación es muy crítica. Chile ha tomado decisiones que generaron que los venezolanos, mayoritariamente, pero también de otras nacionalidades que estaban sin regularizar su situación en Chile, salieran, intentaran buscar la frontera con Perú, y eso ha generado esto que ustedes tienen en imágenes, gente tratando de pasar por pasos ilegales por la zona que antes estuvo minada, pero que luego, gracias a los acuerdos con Chile y al fallo de La Haya, pues se desminó. Por esa zona están pasando, pero están al sol y al agua. Hace frío en la noche, hace calor en el día. Están recibiendo ayuda humanitaria de parte de ACNUR, de la OIM, y mientras tanto, pues los gobiernos viendo a ver quién tiene la razón, ¿no? Entonces el gobierno peruano dice que Chile resuelva sus problemas y no me los mande a mí, porque evidentemente es una decisión chilena la que ha generado este éxodo tan impactante, pero también decide, como casi siempre acá en el Perú, pues mandar tropas, militarizar la frontera. Mandaron 300 militares a reforzar el cuidado en la frontera. Y, por otro lado, pues el alcalde de Tacna en estos días, hace dos días, dijo que el presidente de Chile, Gabriel Boric, es un irresponsable y un innombrable. Entonces, obviamente, ardió Troya y la ministra del Interior chileno emitió un pronunciamiento. Además, llamaron al embajador peruano en Chile, a la Cancillería, a que explique. La verdad es que el embajador no puede explicar lo que dice un funcionario de elección popular como es el alcalde de Tacna. Pero veamos lo que dice la ministra del Interior de Chile sobre esta situación.
Nuestra Cancillería ha citado al embajador de Perú en Chile esta tarde para que se reúna con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y solicitarle explicaciones por las declaraciones que tuvo el día de hoy el alcalde de Tacna respecto a nuestro país y a nuestro presidente. Y para comunicarle también que Chile enviará una nota diplomática de protesta por estas declaraciones. Declaraciones como la que escuchamos hoy, recriminaciones de ese tipo, no contribuyen en lo más mínimo. Chile nunca las ha hecho, a pesar de que ha recibido muchas veces un flujo migratorio sin control. Nunca las va a hacer, y eso es lo que vamos a plantearle a nuestros vecinos.
Bueno, y ahí hay un punto que es la postura chilena, y es ¿de dónde llegaron? ¿Por dónde llegaron estos migrantes en forma irregular a Chile? Por Perú. Perú era una coladera, que es lo que dicen ellos, Perú era una coladera, y entonces ahora se quejan de que nosotros los devolvamos por donde llegaron. Ese es un punto que tiene Chile, pero por supuesto en donde se equivocan es en pedirle explicaciones al gobierno peruano por lo que dice un alcalde, el alcalde de Tacna. Entonces el gobierno peruano también tiene aquí su ministro, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del PCM, Alberto Otárola, ha dicho esto sobre el comportamiento de Chile.
Lo que le pedimos al presidente Borja, a los demás presidentes, que solucionen sus problemas y que no los tiren hacia otro país. Lo que ha dicho la presidenta Boluarte ha expresado la preocupación de todos los ciudadanos del país. La violencia se ha incrementado y los delitos se han exacerbado. A ellos nos dirigimos y a ellos les decimos que si no regularizan su situación, no solamente migratoria, sino también la situación, las actividades que tienen en Perú, pues se van a tomar las medidas que correspondan, incluida la expulsión del país.
Conclusión, la Cancillería chilena llama al embajador peruano, la Cancillería peruana emitió un comunicado llamando al embajador chileno también a que responda por esta situación. Embajadores, ministros, se dicen, se pelean, y mientras tanto la gente necesita comer, tomar agua, que le resuelvan su situación. El drama humanitario de lo que ha ocurrido en Venezuela por culpa del régimen de Nicolás Maduro en los últimos años, desde el año 16 o 17, donde se agudizó, es el segundo movimiento migratorio más grande del mundo, lo dice ACNUR. Es una tragedia a la que no se le ha puesto cuidado. Y es verdad que en Perú hay 1.700.000 venezolanos que han venido a ocupar puestos de trabajo que podían haber ocupado los peruanos, que algunos de ellos han delinquido, algunos, no todos, como dicen algunas personas. No es que los venezolanos vinieron aquí a delinquir. Hay venezolanos que han delinquido, pero no es ni la mayoría ni el objetivo para el que vienen. También es verdad que la dificultad en el comportamiento del gobierno venezolano pues impide que se puedan revisar los antecedentes, no hay ningún tipo de interlocución entre los gobiernos, entonces no se sabe si aquí entra un asesino en serie o entra una persona desesperada porque no tiene leche para darle a sus hijos. Mientras tanto, insisto, la situación del drama humanitario es enorme, es terrible. Esta mañana oía a una señora, madre de familia de 23 años, que decía: aquí nos dan agua y galletas, nos da ACNUR, y yo agradezco mucho a ACNUR que nos dé agua y galletas, pero necesitamos pensar en nuestro futuro. Vamos con otra noticia, y es que tiene que ver con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Había una moción ahí andando en el Congreso, la moción 5760, en la que querían irse a una interpelación por la contratación de su excuñada en el Estado. El ex primer ministro Alberto Otárola ha tenido varias relaciones sentimentales. De una de esas, pues le quedó una excuñada que fue contratada en el Estado, hubo una denuncia, pero el Congreso decidió que pasaba al archivo. Claro, lo hizo a la medianoche, como deciden todos, dice que no cumplía con los requisitos y se salvó una vez más Alberto Otárola. Vamos con otra decisión política del Congreso, porque lo que sí hicieron fue aprobar en primera votación el proyecto que pretende elegir, que ellos puedan elegir a su propio procurador. Ellos quieren que la gente sea toda de su confianza, y entonces están modificando el reglamento, la ley que establece cómo se elige a los procuradores del Estado. La Procuraduría emitió ayer un comunicado en el que dice que es muy grave ese proyecto, instaba al Congreso a no aprobarlo porque afecta la independencia de los procuradores y afecta la meritocracia, porque evidentemente será a dedo. En el proyecto lo que dicen es que el presidente del legislativo puede elegir, de unos nombres que le pase la mesa directiva, pues puede elegir al nuevo procurador. ¿Qué hace el procurador? Hay que aclarar, el procurador del Congreso no acusa a los congresistas corruptos, sí acusa a los funcionarios vinculados, denuncia a los funcionarios del Congreso vinculados con actos de corrupción o con actos que incumplen la ley, pero también defiende al Congreso, no a los congresistas, en las controversias penales, en las controversias, en los procesos que tengan ante el Poder Judicial. Entonces ellos dicen: bueno, nosotros tenemos derecho a escoger a nuestro abogado. Bueno, es que no se trata de su abogado, se trata del procurador que defiende los intereses del Estado, que es lo que hacen los procuradores. Pero bueno, ya lo aprobaron por 61 votos a favor, 14 en contra y 15 abstenciones. Algo que es un comportamiento bastante frecuente entre los congresistas es que aprueban los proyectos de ley sin criterio técnico, sin conceptos técnicos. La Procuraduría dice en el comunicado que emitió ayer que no recibieron el concepto técnico de la Procuraduría sobre ese proyecto. De eso también vamos a hablar ahora, porque tenemos dos entrevistas hoy. Una entrevista sobre el tema migratorio y una sobre asuntos de transparencia, sobre la Procuraduría y el caso Vizcarra y el Vacuna Gate. Y para cerrar esta rondita de noticias, pues el Congreso, la mesa directiva también, viendo que la situación de los trabajadores del Congreso es muy difícil, muy precaria, ha aprobado un bono para sus trabajadores de 9.000 soles por eficiencia, por responsabilidad y por costo de vida, obviamente, reconociendo que el costo de vida está muy caro para todos. Aprobaron un bono con motivo del Día del Trabajo, que es el próximo lunes, de 9.000 soles. Entonces uno piensa, uy, cómo estarán de contentos los muchasueldos, que deben ser más de los denunciados, diciendo lo que en mi pueblo se llama el CBY, que es cómo voy yo, cómo van ellos ahí, cómo, qué porcentaje les corresponderá de esos 9.000 soles. Nada desdeñable, una platica en estos tiempos de inflación y de vacas flacas, pues siempre viene bien, y los mochasueldos deben estar así, salivando. Vamos a poner una entrevista que tuvimos anoche en réplica con el señor José Kecklin. Él es experto en temas migratorios y nos habló de la situación en Chile y de las nuevas reglamentaciones, la amnistía que ha expedido el gobierno peruano para que no paguen multa los ciudadanos, y más bien los ciudadanos extranjeros, y más bien se registren, vayan y regularicen su situación. Veamos esta entrevista con el señor José Kecklin.
En todo caso, pues, en los movimientos migratorios, en los flujos migratorios, excede la palabra migración y entra también ya otro tipo de elementos que me parece que es donde se ha puesto mayor foco y donde se ha estigmatizado que todos podrían pertenecer a bandas, a elementos que están al margen de la ley. Por supuesto que esto no es así, ¿no?
¿Qué solución ve usted a la situación de la línea de la Concordia? Porque según los reportes, tanto de Defensoría como de organismos que están ahí supervisando y ayudando, las ONGs, porque institucionalmente ninguno de los dos países presta ayuda al migrante vulnerable, al que está enfermo, ¿no? ¿Pero qué hacer? Porque los reportes dicen que cada día llegan nuevos grupos de personas, pero no se agrupan. Es decir, no es que si cada día llegan, el día de mayor llegada se reportó como la llegada de 300 personas, pero claro, si llevamos 15 días así, debería haber un mar humano ahí y no lo hay. O no, está pasando, pues usted dice, ¿no? Es el desierto, es poroso. Entonces, primero, ¿qué está pasando ahí? Y segundo, ¿qué solución hay para eso? Porque claro, también tiene que haber políticas migratorias. ¿El corredor humanitario es una solución o es un perdigonazo?
Mire, yo creo que el Estado peruano y el Estado chileno efectivamente han dejado esto en el limbo porque han caracterizado esto como un asunto de seguridad nacional, ¿no? Entonces ninguno de los dos quiere recibir porque sospechan que aquí puede haber elementos al margen de la ley. Y entonces están actuando bajo esa variable y no sobre el drama humano de niños, mujeres, personas discapacitadas, en fin. Entonces, una de las propuestas que han manifestado ya inclusive miembros de la propia comunidad venezolana es que hayan vuelos humanitarios directos a Venezuela, ¿no? Pero acá hay un detalle. Estos vuelos promovidos por el propio gobierno chavista, de los vuelos Vuelta a la Patria, están manipulados políticamente. No sé si ustedes saben, pero cuando alguien se beneficia de estos vuelos o de estos vuelos de retorno a la patria, los que se benefician de esto luego son desprovistos o se les quita el pasaporte, ¿no? Para que no vuelvan a salir, se les hace firmar una serie de compromisos para que no declaren, y en todo caso se les manipula para que puedan declarar en favor del gobierno chavista, o para que puedan decir que este es un programa pues que los ha beneficiado, estos programas de Vuelta a la Patria. Entonces son manipulaciones políticas de un régimen que todos sabemos qué características tiene. Quizás por eso también la gente a veces, o el propio gobierno chavista, no quiere operar rápidamente. Luego, este gobierno venezolano lo que hace también es que busca que todos estos costos del traslado, del flete del avión y todo lo que conlleva esto, lo paguen los gobiernos que están involucrados, en este caso Perú o Chile, y no asuma el gobierno venezolano una responsabilidad en los costos de estos vuelos, que esto, alguien tiene que pagar ese vuelo, ¿entiendes? Entonces busca que tenga un tercer país. Entonces, yo diría, mire, así como hay una carta democrática que busca garantizar la democracia en América Latina, promovida por la OEA, la OEA de inmediato debería reunirse y debería promover una especie de carta migratoria, ¿no? De manera que pudiera efectivamente la comunidad internacional poner los aviones, financiar los vuelos, hacer coordinaciones al más alto nivel para, por ejemplo, si hay ciudadanos colombianos, Pues un vuelo a Colombia, financiado por la OEA y por organismos de Naciones Unidas como OIM, ACNUR, OIT, etcétera, hasta la OMS,
Claro.
toda vez que hay personas delicadas de salud. Y si hay ciudadanos haitianos, de igual manera. Entonces, creo que se debe activar y crear una especie de carta migratoria en la OEA para atender esto, porque está claramente que el enfoque que le ha dado Chile y Perú es más de un elemento de seguridad nacional y no del drama humano que significa vivir en un desierto donde de día es un calor insoportable y en la noche es unas temperaturas bajísimas, ¿no?
Bueno, eso que dice el señor José Keckling es muy interesante porque no hay que olvidar que en Venezuela sigue habiendo una dictadura, un régimen dictatorial. Y entonces él advierte que, bueno, que la gente dice, ay, pues que se devuelvan a su país. Bueno, no es tan fácil que se devuelvan a su país porque las condiciones en Venezuela han mejorado por distintas razones que no vamos a entrar ahora, pero no es que hoy sea un paraíso, o sea, un lugar ideal para vivir. Y es interesante su propuesta de que pues de que haya una carta migratoria, así como hay una carta democrática en la OEA. Pero bueno, hay otras personas que creen que la solución es bala venteada. Eso es lo que dice el almirante Montoya, congresista, un honorable congresista de la República. Miren lo que dijo.
Lo que me refiero con voluntad política, no ha dado una orden clara para que se detengan a los migrantes. Ha dado una orden populista para que la población crea que está tomando alguna acción, pero sin ningún efecto positivo. Estos son decisiones que se toman en el sitio y se actúa en el lugar. La persona que está a cargo de ese personal de control fronterizo tiene que estar empoderada para dar las órdenes necesarias. Y si es necesario disparar, disparar, pero protegidos legalmente.
Empoderadas para decir fuego, fuego, abran fuego contra los migrantes y que haya protección legal, eso sí, que luego no los metan presos por homicidio, ni por genocidio, ni por nada. Bueno, eso es lo que quieren. Y ya también podemos ver una declaración de la congresista, vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, quien se refirió al informe de Human Rights Watch. Miren qué casualidad, súper interesante. Se pronuncia casi en el mismo sentido que la presidenta Boluarte. Dice que, al fin y al cabo, Human Rights Watch es apenas una ONG.
Por el informe de Human Rights Watch que haya responsabilidad del gobierno del presidente Boluarte. Ella incluso dice que sea solamente una ONG.
¿Quién ha hecho el informe?
Human Rights Watch.
¿Qué es
Es una
eso?
ONG.
Una ONG. Ah, bueno, yo siempre digo, toda opinión extranjera es una opinión, pero no es un informe que nosotros como Estado, como Congreso, tengamos que
pero el
abrir.
gobierno que lo haya minimizado, ¿cómo lo toma eso?
Bueno, como para minimizarlo, pues
y la
yo
negativa
pienso
de Pedro
igual.
Castillo.
Tranquila, congresista Moyano, que también va a venir un informe extranjero que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí sí no podrán decir que es una ONG más, por si acaso. Eso no demora nada y de eso también hablamos con el secretario general de Transparencia, el señor Iván Lanegra, con quien comentamos algunos temas de coyuntura y los invitamos a ver una partecita de esa entrevista.
Es el tema de la investigación a la fiscal de la Nación por haber aceptado, porque eso se combina con el caso de Martín Vizcarra, y es, ¿puede un funcionario aceptar un regalo? Bueno, no. ¿Puede aceptar un beneficio de un contratista? No. Y aparentemente un fiscal no puede aceptar un honor, un homenaje, un reconocimiento, una dádiva de parte de alguien que está siendo investigado, como es el caso de Rafael López Aliaga, que condecoró a la fiscal. ¿Cuál es su opinión sobre este asunto?
Sí, o sea, sí pueden aceptar reconocimientos, ¿ah? ¿Eh? O sea, digamos, un premio, imagínense que hay un premio de la integridad y la fiscal recibe el premio, digamos, en principio, sí, sí es posible, digamos. Entonces, la discusión va a ser sobre si estando involucrado en un caso el alcalde de Lima, la fiscal podía recibir algo directamente del alcalde. Entonces ahí va a haber una discusión, ¿no? Uno van a decir, no, no es el alcalde, es la municipalidad que tiene un premio especial que se otorgó a la fiscal. Y seguramente por ahí va a estar la discusión, ¿no? Si eso es eso no un tema que implica una limitación respecto de los funcionarios, ¿no? Pero ojo, ojo, no hay que confundir, porque la dádiva es otra cosa, ¿no? En este caso,
Claro,
los reconocimientos, eventualmente, imagínense, gana el premio no sé, del Ministerio de la Mujer sobre mujeres destacadas, no sé, entonces podría eventualmente recibirlo, pero claro.
Pero si está investigando a la ministra de la Mujer.
Exactamente, claro. Entonces lo que va a pasar en ese caso es que, digamos, un equipo a su alrededor dirá, un momento, fiscal, tenemos un caso con el Ministerio de la Mujer, si usted aparece ahí se va a ver como una situación de eventual conflicto entre el premio que recibe y lo que está usted juzgando, entonces mejor absténgase, ¿no? No sorprende que no haya una respuesta, digamos, clara frente a esta situación, porque los hechos ya son conocidos. Es decir, en gran medida, lo que ese informe trae es una sistematización de un conjunto de hechos que ya conocemos, que hay mucha evidencia que se ha conocido por los medios de comunicación. Que se le ha agregado elementos adicionales que ha recogido Human Rights Watch en su visita al Perú y en conversaciones con autoridades, y eso es muy importante porque agrega elementos, pero es información ya conocida. Y que no sé, como dicen, es un astro, es un sol, ¿no? De hechos que no se pueden pues tapar con un dedo, ¿no? Entonces, es eso, o sea, decir, es una ONG, es eso, poner el dedo sobre el sol y decir, es una ONG. No, pero evidentemente los hechos son muy, muy claros. Entonces lo que va a pasar es que otras organizaciones, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a volver sobre esos mismos hechos, va a decir prácticamente lo mismo y seguramente hará recomendaciones muy similares y ahora no se va a poder decir es un ONG.
Pero no hay ninguna figura legal que encaje en este uso y abuso del poder.
Sí, la hay, o sea, digamos, de hecho, por la ley de acusación, claro, o sea, por ejemplo, es que depende de cómo termine de cerrarse el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las hipótesis es que había un futuro contrato, de hecho, un contrato entre el Estado y este proveedor. Y en ese contrato habían ciertas condiciones, pero si la persona con poder para tomar una decisión sobre ese contrato recibe algún tipo de beneficio por fuera de lo que establece el marco del contrato y por fuera de las condiciones de la ley, puede haber, ¿no?, una situación ya inclusive, digamos, eventualmente delictiva. Yo no soy un abogado penalista, pero yo entiendo que por ahí va un camino, por ahí va un camino, ¿no? Y de hecho luego el Perú, digamos, es como que te hacen un trato preferencial siendo tú el que va a decir sobre la compra. O que tiene una capacidad de influencia sobre la decisión de la compra.
Bueno, ahí vienen debates jurídicos. Cada vez tenemos que ser más abogados y menos periodistas. Qué complicado. Tenemos una noticia de última hora. Epicentro TV acaba de publicar este tuit. Miren qué interesante. Superintendente de SUNEDU, Manuel Castillo, contrató el 16 de febrero del 2023 con la Universidad Nacional Agraria de la Selva por el servicio de asesor de legal. Una semana después fue nombrado en la SUNEDU, pese a que la ley lo impide. Era abogado, contrató un servicio de asesoría legal para una universidad en febrero del 2023 y una semana después lo contrataron. Esto lo denunció Julio Cáceda y nosotros verificamos la información. El contrato entre Manuel Castillo y la Universidad Nacional Agraria de la Selva fue por 18.000 soles, según el portal de proveedores del Estado. En este año, Transparencia del MEF registra un desembolso de 6.000 soles de parte de la universidad a favor del superintendente. Bueno, sería interesante que cuente por qué, y sobre todo que el Ministerio de Educación explique por qué no verificaron esas cosas, que son fáciles, ¿no? Portal de Transparencia, Google, Manuel Castillo, y allí aparece todo. Este fin de semana, mañana, reabre el LUM, el lugar de la memoria. Péguense una pasadita después de este escándalo y de todo lo que ocurrió con los agentes de fiscalización de la municipalidad de Miraflores. Pues bueno, que ahora la reacción de la ciudadanía sea ir y conocer el LUM y recordar un poquito, porque si no tenemos memoria estamos condenados a repetir la historia. Feliz viernes, feliz fin de semana para todos, nos vemos el martes, feliz día del trabajo y que todos tengamos trabajo. Hasta pronto.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.